Hasta el vecino país de Chile, porque allí está ocurriendo un hecho político importantísimo. Ustedes saben que bueno, se realizó la elección hace un tiempo atrás, donde se elegían los constituyentes, y ahora, bueno, se está trabajando justamente con la reforma allí en Chile. Nosotros vamos a dialogar con Jorge Romero Fuentes, un dirigente del vecino país. Estuvimos charlando en varias oportunidades con él y nos brinda la información. Él es dirigente de la Federación Regionalista Verde Social de Gualimap. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Guadalupe Freire, Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, un gusto saludar a Guadalupe y saludar a Luis.
Bueno, ¿cómo está la situación hoy allí en Chile? Sabemos que están trabajando en la reforma, pero también bueno, hay gente que se está manifestando en las calles, ¿no?
Sí, ayer se ha dado inicio a la instalación de nuestra convención constituyente, ¿ya? Y por supuesto hubo manifestaciones callejeras porque esta constitución, esta convención constituyente, se llega a instalar no por una decisión de la élite política, sino producto de la movilización social, de lo que se conoce como la rebelión del 18 de octubre del año 2019. Sí. Entonces, gran parte de los constituyentes electos son representantes justamente de aquellas organizaciones y movimientos sociales que se fueron conformando a la luz de y en el contexto, digamos, de ese reventón, ¿ya? Pero ayer nuestro país ha vivido, en mi opinión, un día histórico con la instalación en la presidencia de Elisa Loncón, que es una dirigente, una compañera mapuche de acá de nuestra zona, cerca de, yo estoy en Temuco, ella es de acá de una comuna cercana a nosotros que se llama Traiguén. Sí. Y en la vicepresidencia un destacado académico del mundo del derecho constitucional de la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Uh-huh. Es decir, ha quedado representado nuestra plurinacionalidad, nuestra paridad de género y también a quienes luchamos por la representación de las regiones en oposición a la alta concentración que genera en nuestro país la región metropolitana.
Sí. Jorge, ¿y qué responsabilidad tiene esta constituyente? ¿Cuál es el rol que va a cumplir?
Bueno, el mandato que ellos tienen es, a partir de una hoja en blanco, redactar una nueva norma de convivencia, ¿ya? Sí. Para lo cual se les entregó un mandato de que los acuerdos tienen que concitar 2/3 de los constituyentes. Y el hecho también novedoso, esperanzador, es que esa derecha chilena que se dedicó durante 30 años a utilizar el tercio que le permitía la actual constitución para bloquear cualquier iniciativa, al momento de la elección de la constituyente no ha logrado reunir el tercio que le permita bloquear, como quedó demostrado ayer cuando hubo que elegir la presidencia y la vicepresidencia. Ya, ellos se fueron quedando aislados en sus 36, 37 votos y por lo tanto van a ser un actor irrelevante, no van a tener esta potestad, ¿no es cierto?, a partir de un voto minoritario que impide que avancen las mayorías. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se avizora a partir de la instalación de ayer es una constitución plurinacional, es una constitución que recoge la diversidad territorial de nuestro país, que nos permite mirar con cierto optimismo de tener una norma general que frene el extractivismo destructor ambiental y que va construyendo zonas de sacrificio y generando migraciones de poblaciones completas, ya, etcétera. Se abre un panorama bastante alentador.
Uh-huh. ¿Qué sería nada más y nada menos que la reforma a la Constitución, Jorge?
No, perdone que lo corrija, sí. Luis, pero no es la reforma.
Ah, no.
Es el cambio a la Constitución. Ajá. O sea, nosotros hoy día tenemos una constitución, por ejemplo, que establece de que la propiedad privada está por sobre los derechos de las personas. Eso, lo más probable, en la nueva constitución va a caer absolutamente. Es decir, van a estar primero el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al transporte, sí, el derecho a una vida de calidad, por sobre, ¿ya?, lo que son las inversiones económicas de los grupos de interés.
Bien.
Uh-huh. Y eso es más que una reforma, eso es un cambio radical y sustantivo. La esperanza nuestra es que justamente en el país donde partió este modelo neoliberal de manera brutal y radical, ¿ya?, es muy probable que esta nueva constitución termine sepultando ese modelo y que restituya, ¿ya?, un sistema que nosotros tuvimos, un sistema de un Estado social de compromiso.
Uh-huh. Jorge, ¿qué pasó en Chile? Porque, bueno, Allende fue el primer presidente que asume el poder electo, ¿no? Un primer presidente socialista, ¿no?, que asume electo por el pueblo. Y después de y fue, digamos, punta de lanza para el resto de Latinoamérica, con gobiernos progresistas, más socialistas. Y después de ese ejemplo que dio Chile, ¿qué pasó que se convirtió tan conservador, ¿no?
Lo que pasó no es que Chile se volvió conservador. Lo que pasa es que una vez dado el golpe de Estado, ya el golpe de Estado no es solo el propósito de eliminar a Salvador Allende, el propósito de fondo que involucra a Estados Unidos en esta alianza con la aristocracia chilena y para la cual utilizan la mano militar, sí, es nada más y nada menos que destruir un Estado social de compromiso que había venido avanzando en una reforma agraria que le había quitado a la oligarquía importantes cantidades de hectáreas de terreno, que había avanzado en materia educacional integrando a la población a la educación, donde antes llegaba en la educación media un 15%, al momento del golpe de Estado la educación media estaba atendiendo sobre el 80% de los jóvenes, ya en donde se había venido desarrollando una política de salud pública, de infraestructura pública, y se habían además nacionalizado los recursos naturales, lo que significó un golpe para las transnacionales norteamericanas que habían saqueado el cobre de Chile, el carbón, el litio, el yodo, etcétera, y que pasaban a quedar en manos del Estado de Chile. Entonces, por eso que el golpe en Chile tiene una brutalidad no solo en las vidas humanas, sino en lo que es la destrucción del Estado. ¿Ya? Y además generan una constitución con la que se transita estos 30 años de esta larga transición, en que lo central es que hay una minoría, un tercio, que puede bloquear cualquier iniciativa. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo menor, en Chile se crea el Servicio Nacional del Consumidor y unos parlamentarios en un momento determinado dicen: mire, pero este servicio no tiene facultades para fiscalizar. Y la presidenta Michelle Bachelet presenta una iniciativa legal donde dice: perfecto, vamos a entregarle iniciativa para que este Servicio Nacional del Consumidor no sea solo un ente informativo, sino que sea un ente fiscalizador, que el que transgrede la ley le vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el peso de la ley. El Parlamento aprueba mayoritariamente ese rol fiscalizador del Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? La derecha no reúne los votos para bloquear la iniciativa, ¿ya? Entonces lo que hace va al Tribunal Constitucional, que actúa como una tercera cámara, y el Tribunal Constitucional dice: esta ley es ilegal porque ha atacado, ¿no es cierto?, o ha puesto en riesgo la propiedad privada de quienes participan en los negocios, ¿ya? Uh-huh. Y la propiedad privada está consagrada en la Constitución en el artículo 19, número 23. Y por lo tanto, se cae la Ley de Defensa al Consumidor. Entonces la pregunta es: ¿Chile es conservador o vive atrapado en una derecha minoritaria que no deja hacer las transformaciones? Claro. Y a eso fue lo que respondió la movilización social diciendo: mire, ¿sabe qué? Estas reglas del juego son unilaterales, esta cancha está despareja, ustedes aquí gobiernan sin ser mayoría, ¿ya? No dejan gobernar, bloquean, ¿ya? Hacen y deshacen con la minoría que tienen, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso, y como no han entendido por el cauce democrático, vamos a la calle, ¿ya? Y vamos a mantenernos en la calle hasta que se genere las transformaciones necesarias para tener una enorme convivencia que no nos excluya a las mayorías.
Claro.
¿Ya? Bueno, el golpe de Estado en Chile, sí, es una obra, por así decirlo, que la diseña el imperialismo norteamericano a mediados de los años 60, cuando ocurre la reforma agraria.
Claro.
En ese momento empiezan a pensar de que acá en Chile están ocurriendo cosas que ellos no pueden permitir, que además se les demuestra a otros países que por la vía democrática el capitalismo puede sufrir transformaciones, ¿ya? Claro. Y eso es lo que lleva, ¿no es cierto?, a que este golpe tenga la brutalidad de que, por ejemplo, la aviación de Chile, la única vez que ha participado en un acto bélico, ha sido para bombardear la Casa de la Moneda,
sí,
¿ya?, donde estaba el presidente de la República, ¿ya? Uh-huh. Es decir, Chile tiene una fuerza aérea que va a cumplir probablemente 100 años y que nunca había participado en ningún episodio bélico salvo en ese.
Claro.
Eso demuestra, ¿no es cierto?, la brutalidad con que actúa el imperialismo norteamericano en Chile, y por eso que esta rebeldía que ha vivido el pueblo chileno y que hoy día se está consagrando en esta nueva constitución tiene un valor épico, por así decirlo, de transformación profunda.
Uh-huh. Y bueno, en esa época nació el Plan Cóndor.
¿Perdón?
Que en esa época, de los 60, cuando hacía referencia a usted de la injerencia que tiene el imperialismo norteamericano, es el Plan Cóndor, ¿no? Que, bueno, pone en jaque a toda la Latinoamérica.
Así es.
Uh-huh. Así es. Bueno, hoy entonces, las vistas puestas allí en Chile, ¿usted cree que viene ahí una oleada de gobiernos más progresistas, con derechos, más derechos para los pueblos?
Mire, si esto transita por el caos político, tendría que ser así. Yo en lo personal creo que no hay condiciones para que vuelva a ocurrir un golpe de Estado y por lo tanto las Fuerzas Armadas no se van a involucrar en la deliberación política, ¿ya? Uh-huh. Porque en realidad en Latinoamérica, y particularmente en el caso de Chile, los desacuerdos con la derecha no significa seguir deliberando con ellos muchas oportunidades, como ha demostrado la historia, sino que significa prepararse a las acciones armadas que desencadenan con su brazo armado con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, esperamos que se abra un contexto donde efectivamente Chile avance a un estado social de compromiso, por un lado, y por otro lado, donde efectivamente la democracia, ¿no es cierto?, como norma de convivencia, sea la que respete la voluntad de las mayorías, ¿ya? Y de ser así, sin lugar a duda que Chile va a avanzar a gobiernos de tinte más progresista, que es como ha demostrado mayoritariamente cada vez que ha tenido que enfrentarse algunas elecciones, salvo con excepciones que ha generado este mismo proceso constituyente en que vivimos, o esta misma constitución en la que vivimos, ¿ya?, que entre otras cosas ha terminado transformando a la política en una actividad inoficiosa, en una actividad estéril, como el ejemplo que yo le contaba sobre el tema de la ley de defensa del consumidor, o le puedo contar, mire, hay miles de leyes que fueron bloqueadas o por este tercio minoritario o que fueron paralizadas en el Tribunal Constitucional, que es otro ente que en este sistema binominal ellos gobiernan, ¿ya?, que tienen una mayoría relativa que les permite, por ejemplo, una ley tan importante que a ustedes les resultará extraño, porque Argentina tiene una tradición sindical que es inconcebible, de que un sindicato no tenga capacidad para negociar ante el patronal.
Claro.
Sin embargo, en Chile, ¿ya?, la titularidad sindical no radica en los sindicatos, sino que puede negociar cualquiera que se quiera representar a sí mismo, ¿ya? Uh-huh. Y cuando fue aprobado en el Parlamento de que la titularidad sindical radicaba en el sindicato, la derecha fue nuevamente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo no, en la Constitución de Chile está consagrado de que la relación laboral es una relación de negociación de igual a igual entre un trabajador y un empleador. Es decir, llevar ese argumento al extremo, en esa lógica, uno podría decir, mire qué lindo, ¿ah? Fíjense que en Chile un trabajador puede despedir a su empleador. Eso es absurdo, el trabajador nunca va a estar en condiciones de despedir al trabajador, ¿ya? Pero, el trabajador nunca va a estar en condiciones de despedir al empleador.
Sí.
Pero sí al revés, por lo tanto es una ley unilateral que deja al trabajador desarticulado, ¿no es cierto?, y sin capacidad de representación colectiva, ¿ya? Uh-huh. Chile es uno de los pocos países del mundo en donde el derecho a huelga propiamente tal no está consagrado en la ley, es una actividad ilegal, ¿ya?, desde la instalación de la dictadura hasta ahora, y se ha tratado de reformar desde el primer momento, recuperada la democracia, aquello, y sin embargo no se ha logrado, porque como es materia constitucional, la derecha reserva su tercio para bloquear una iniciativa de ese tipo.
Bien.
Entonces, en un nuevo contexto, Chile tiene que recuperarse con su tradición progresista, tendrá que poner atajo a la economía extractivista que ha destruido el medio ambiente y ha generado estas zonas de sacrificio, ¿ya? Y tendrá que restituir los derechos básicos como son educación, salud, vivienda, transporte,
trabajo,
calidad de vida, etcétera.
Y trabajo.
Opciones, por ejemplo.
Y trabajo, decía Jorge.
Por supuesto, condiciones de trabajo dignas, ¿no es cierto? Y en donde efectivamente exista esta relación bilateral y no esta unilateralidad en la que vivimos hoy día.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos brinda Jorge. Que tenga buen día.
No, a ustedes, muchas gracias.
Buen día. Bien, el diálogo con Jorge Romero Fuentes, es dirigente de la Federación Regionalista Verde.